Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Pues sí, sí, Bela y Sebastián están cantando en esta última hora, que es todavía de fin de semana de COPE a todo meter, y además con la alegría de que Elsa González ha llegado antes de su sección maestra de periodistas. Muy buenos días, Elsita.
Muy buenos días, Cristina, que soy puntual, soy puntual.
Qué gusto saludarte. Bueno, así me puedes ayudar a entrevistar, porque tengo aquí un señor que dice que transforma en energía eléctrica las mareas, los movimientos de las aguas, que esto es una cosa muy interesante porque la crisis climática está aquí, el calentamiento global, la contaminación, la escasez de materias primas y todos estamos padeciendo el incremento de los precios de las energías, ¿no?
¿Y cuánto nos hace falta un plan energético de verdad, ¿eh?
Efectivamente, y los recursos no son infinitos y hay energías, bueno, pues que se acaban, como el petróleo, como el carbón, etcétera,
y que contaminan.
Pero, exacto, pero hay alternativas, por supuesto conocemos las que proporcionan el sol o el viento. Pero ojo, ojo, ¿qué me decís de toda la energía que mueven las mareas y que estamos desaprovechando? Bueno, pues hay una empresa, se llama Magallanes Renovables, que convierte esta energía en energía eléctrica. Don Alejandro Marqués de Magallanes es su director de desarrollo de negocios. ¡Buenos días!
Buenos días, Cristina. Hola, Elsa. Un placer.
Pero, ¿y esta idea es nueva? ¿Se ha planteado muchas veces? ¿Hay más gente intentando investigar esto? ¿Cómo es esto de convertir las mareas en energía eléctrica?
Pues, bueno, esto es un realmente las mareas se llevan usando para como aprovechamiento energético desde hace miles de años. Ya encontramos molinos de mareas ya de la época de los romanos.
Anda. Primera noticia.
Sí, sí, sí. Se creaban una especie como... se cerraban unas pequeñas bahías con muros, con una pequeña presa, y con la subida y bajada de marea movían unos pequeños molinos para moler el grano, básicamente. Y eso se quedó un poco ahí, y ya se dejaron de utilizar estos sistemas, hasta que a mediados de los 70, en Francia, se hizo una planta como esta, pero a gran escala, una macropresa. Lo que pasó es que se vio que este sistema era pues totalmente destructivo para la fauna y flora de la zona, ¿no? Y esas bahías pues creaban muchísimos lodos, fangos, y entonces se quedó un poco estancado el sistema. Hasta que a principios de este siglo, pues empresas potentísimas como Siemens, Rolls-Royce, Alstom o Andritz empezaron a aprovechar a desarrollar sistemas para aprovechar este recurso.
Bueno, me dejas perpleja, pero sobre todo el ejemplo de los romanos me ha parecido, claro, es de sentido común que se intentase, pero a mí no se me ocurriría un mecanismo así, ¿eh?
De todas maneras, los ingenieros romanos eran impresionantes, ¿eh? Iban delante de los ejércitos construyendo puentes, molinos, pero yo desconocía también esto, de verdad, Alejandro Marqués.
Precioso. ¿Sí? Bueno, ¿y vuestra empresa cuándo se ha incorporado a todo esto?
Entonces, nuestra empresa... Bueno, os estaba contando eso, que había unas empresas muy potentes que a principios de siglo empezaron a desarrollar estos sistemas. ¿Qué pasaba? Que eran sistemas muy complejos, unos sistemas que eran como molinos eólicos, pero sumergidos. Debajo, básicamente, pues eso, a 50 metros de profundidad, un molino eólico, pero que aprovechaba en este caso las corrientes de las mareas, ¿no? Estos sistemas se vieron que eran extremadamente caros de mantener, porque cada vez que había que hacer un mantenimiento, había que sacar el sistema del agua, abrirlo, y todo eso llevaba pues semanas de parada de generación y muchísimo dinero. Por tanto, nosotros surgimos, nuestra empresa y otro competidor que tenemos, como los sistemas que se llaman de segunda generación, ¿no? Que son los que tienen más visos de alcanzar el mercado, que básicamente son sistemas muy similares, pero flotantes.
Ajá, o sea, no llegan a sumergirse.
Eso es. Bueno, sí que se sumergen, pero se sumergen solamente las hélices. Solamente es como si fuese un barco. Hmm. Para que nos hagamos una idea de cómo es el sistema, es un barco del que cuelga un molino eólico, pero que en vez de aprovechar el viento en movimiento, lo que aprovecha es el agua en movimiento, esas corrientes que provocan las mareas.
Vamos, aprovecha las mareas y provoca mareas a su vez. Las dos cosas, claro.
Porque bueno, no, esas únicamente hélices las aprovecha.
No, las aprovecha, salvo que...
Sí, para mover la hélice.
Claro, eso, el mar claro, pone en movimiento la hélice y a su vez ese movimiento después se sintetiza en energía. Claro, serán molinos muy grandes, ¿no?
Pues sí, son bastante grandes, pero mucho más pequeños que el equivalente en potencia de un eólico, porque el agua es 800 veces más densa que el aire. Ajá. Por tanto, utilizamos un rotor mucho más pequeño... Y bueno, tenemos pues menos, podemos, por así decirlo, técnicamente se dice que la densidad energética de este recurso es mayor que la del viento, ¿no? Es decir, que podemos aprovechar más energía en menos espacio.
Sí, se saca provecho a hélices pequeñas. ¿Y daña la fauna?
Bueno, uno de los estudios más importantes que estamos realizando es efectivamente el de la fauna. Actualmente tenemos nuestra plataforma en Escocia, en el norte de Escocia, en las Islas Órcadas, y bueno, es una zona que, pues, tremendamente poblada de focas, de orcas, de ballenas, de un montón de mamíferos, y lo que estamos averiguando, es que cuando generamos energía, cuando estos rotores están girando, generan un pequeño ruido que es suficiente como para que estos mamíferos sepan que ahí hay algo y entonces nos acercan. Pero este ruido no es tan grande, no es tan fuerte, como para que se alejen de la zona. Por tanto, estamos muy contentos con los resultados de
acústicos. Y luego es curioso porque hay muchos animales que se acostumbran a cuestiones de su entorno, ¿no? ¿Cuánta energía podría generar una de estas plataformas instalada en el mar?
Pues mira, la que tenemos en Escocia ahora mismo, que es ya un tamaño comercial y es el tamaño con el que vamos a empezar a comercializarlas, produce energía para 1.500 viviendas, más o menos.
¡Jolín! Pero para todos los usos, la luz, la energía para cocinar, calefacción, todo.
Efectivamente. Bueno, pues la energía que generamos, pues igual que un eólico, se vierte en la red eléctrica y luego pues llega a nuestras casas e industrias, pues por la red eléctrica nacional, y de ahí pues se puede usar para cualquier uso.
¡Qué interesante! ¿Es un proyecto 100% gallego?
Sí y no. Es decir, nuestra empresa es 100% gallega y la primera máquina que desarrollamos, que es la que tenemos en Escocia a escala real, pues hizo principalmente con empresas gallegas, pero también hemos colaborado pues con ingenierías andaluzas, ahora estamos también colaborando mucho con empresas escocesas, y el proyecto que efectivamente empezó como 100% gallego ahora se está pues nacionalizando e internacionalizando.
¿Y no lo vais a instalar en España o hay problemas con la administración? ¿Por qué habéis empezado en Escocia?
Bueno, pues hemos empezado en Escocia porque, bueno, en primer lugar porque el recurso en Escocia es muy bueno. Es decir, hay zonas donde hay más corrientes y zonas donde hay menos. Y además en Escocia, en donde estamos nosotros instalados, está el Instituto Europeo de Energías Marinas, que es como la meca donde hay que ir para desarrollar cualquier tipo de tecnología de energías marinas.
Uh-huh. Oye, Alejandro, perdona, que te he interrumpido.
No, simplemente iba a comentar que en España tenemos muchísimo recurso en el Estrecho de Gibraltar. Eso lo saben todos los navegantes de la zona, saben perfectamente que tienen que calcular sus salidas al mar en función de las mareas, porque crea unas corrientes tremendas, ¿no?, de entrada y salida de agua desde el Mediterráneo al Atlántico.
Claro, quien ha estado, por ejemplo, en las playas de Málaga, flipa, porque en el transcurso de 10 minutos se vacía una playa y se llenan de agua en virtud de las mareas. Oye, ¿es cierto que fue un accidente tuyo, un problema personal, el que te llevó a pensar en la fuerza de las mareas?
Pues mira, este caso fue de mi padre. Mi padre es el fundador y un poco se podría decir, el inventor de este sistema. Y sí, efectivamente, pues cuando tenía él mi edad más o menos, él haciendo una expedición de buceo en el Estrecho de Gibraltar precisamente, pues tuvo un susto tremendo y casi se ahoga pues porque se despistó con la hora, no tuvo en cuenta la marea y con la subida de marea llegó esa corriente tremenda que lo llevó y sí, casi se ahoga. y a raíz de esa experiencia pues se quedó con la idea de la, bueno, que vivió en sus propias carnes la fuerza de esta corriente y siempre tuvo esa inquietud de ver cómo se podía aprovechar.
Bueno, es una energía que esté ahí en la medida en que resulte posible y ecológico utilizarla, puede ser el futuro. ¿Cuándo lo vamos a ver comercializado, Alejandro?
Pues mira, tenemos el primer parque ya adjudicado y con todos los permisos para que se ponga en marcha en 2025. O sea, en 3 años tendríamos ya ese primer parque en marcha.
¡Qué maravilla!
¿Dónde?
Este sería en Gales, en este caso.
Vaya, por Dios, siempre
no
fuera de España.
Bueno, ahora mismo estamos empezando en Reino Unido porque el Reino Unido está apostando muchísimo por esta tecnología, ¿no? A nivel mundial es el país más puntero, que está atrayendo pues inversores, está creando tarifas subvencionadas, está dando facilidades para los permisos, y en España está habiendo mucho interés, pero estamos un poquito por detrás, igual que en Francia. Pero yo creo que en cuanto esto empiece a ser más comercial, hasta que estemos más acostumbrados, o sea, un recurso más habitual, pues el resto de países empezarán a implementarlo.
Mira qué listos los británicos, dándose cuenta de que son isla, pero es que nosotros somos península, que nunca sabemos dónde tenemos que estar. Julio Iglesias dice que España es un país lleno de sol, de mares y de pintores. Y es verdad, este es un país de mares.
Y de inventores y de emprendedores, como Magallanes, pero, como ves...
En tierra.
Es.
Alejandro Marqués de Magallanes, interesantísimo. Enhorabuena y esperemos que dentro de poco escuchemos esa puesta en práctica de la síntesis de las mareas en energía también en España. Un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias y enhorabuena por el magnífico programa.
Adiós, gracias.
Adiós.
Españoles listos, españoles emprendedores, españoles punteros como los que saca Elsa en su sección. ¿Qué fue noticia la semana próxima?
Pues sí, el 30 de enero de 1862, el próximo domingo, Cristina, se cumplirán 160 años del nacimiento de Lázaro Galdiano.
Que muchos no conoceremos más que porque es el nombre de un famosísimo museo de, bueno, de todo, porque sí, tiene pinturas, armaduras, monedas, sí, costumbres. Es una colección particular, la de Lázaro,
sí,
Galdiano.
Y enorme, pero fue un empresario, un intelectual y, desde luego, un coleccionista. Pero además ilustró la segunda parte del siglo XIX, principios del XX español, y donó al Estado esta gran colección con un valor artístico enorme. José Lázaro Galdiano nace en Beire, cerca de Tafalla, en Navarra. Es el mayor de 7 hermanos, es una familia muy religiosa, su madre muere joven. A los 15 años comienza a trabajar en el Banco de España en Pamplona, en esa sucursal. Y consigue la oposición y le trasladan a Valladolid. Y ahí entra en la universidad, comienza a estudiar Derecho y Filosofía y Letras, pero no destaca como estudiante. Sin embargo, es un lector empedernido, un autodidacta. Ya empieza a publicar versos en revistas. Y muy joven, a los 20 años, descubre que su vida ahí se le queda pequeña. Se despide, deja el banco, se va a Barcelona y ahí empieza a dar muestras de una personalidad particular, con una enorme autoestima. Es un hombre con atractivo físico y con una gran sensibilidad artística, pero de una personalidad, como digo, singular y exclusiva. Es metódico, con capacidad dialéctica, argumenta muy bien, protagoniza sesiones culturales, usa en sus conferencias un sistema entonces revolucionario en la época. Empieza a emplear diapositivas. Colabora con La Vanguardia, El Imparcial, El Liberal en Madrid y adquiere en Barcelona una fama de snob. Es crítico literario y ahí comienza a coleccionar antigüedades. Trabaja algún tiempo en la Transatlántica, es la compañía naviera que realizaba el transporte a Cuba, y ahí empieza a obtener importantes ganancias. También con actividad financiera que realiza el retorno de los del capital de las colonias. En esta etapa traba amistad con Emilio Castelar, con un catalanista, Narcís Oller, a quien Galdós, por cierto, le impele a escribir en castellano. Y es Oller quien le presenta a Emilia Pardo Bazán cuando la literata acude a visitar la Exposición Universal de Barcelona de 1988. Lázaro Galdiano tiene entonces 26 años, Pardo Bazán 37. Pasan unos días en Arenys de Mar. Galdós, que mantenía una relación sentimental con la escritora, se siente engañado. No se conservan las cartas de Galdós, pero el escritor canario sí conserva las de la gallega. En efecto, le escribe Bazán, mi infidelidad material data de Barcelona, 3 días después de tu marcha.
Pero bueno, la Pardo Bazán yo me troncho. Vamos a ver, una señora que era gordita, fea, con un carácter tremendo.
Muy religiosa.
Bueno, una cosa no quita la otra. Y que se llevaba a los hombres de calle. Yo es que de verdad que me troncho con ella.
Era muy simpática, ¿eh?
Bueno, y osada, alguna otra, y alguna otra dotación
que
tendría.
Seguro
que muchos valores. Pero tenía bueno, 37 y él 26.
Exactamente.
Ay, madre mía, la pajarita.
Y fíjate, le sigue escribiendo a Galdós, que Galdós estaba ofendidísimo, ¿eh? Galdós estaba ofendido, Cristina, cuando Galdós tuvo también sus aventuras propias, ¿eh? Pero vamos, ella
amigo,
no se cortaba,
también. Anda,
ella no se cortaba un pelo. Y le dice, fue un error momentáneo de los sentidos. Perdóname el agravio y el error, porque he visto que te hice mucho daño. A ti, que solo mereces rosas y bienes, y que eres digno del amor de la misma Santa Teresa que resucitase. Bueno, no tiene de verdad, vamos... Es fantástica. Es
por
fantástica
favor,
porque,
por favor.
Porque le está pidiendo perdón, pero le dice a su vez que, digamos que...
Oye, que pelillos a la mar.
Exactamente. Y efectivamente, la relación que no volvió a ser como era, pero se mantuvo, ¿eh? O sea, que continuaron con su relación sentimental.
Estoy viendo aquí además a Lázaro Galdiano, que era muy guapo.
Era muy guapo. Muy guapo, apuesto, y además ella... Bueno, cuidado que ahí le pide perdón, pero no termina todo. Porque fruto de esta relación con Lázaro Galdiano... Emilia Pardo Bazán escribe Insolación y se la dedica a nuestro protagonista, a Lázaro Galdiano. Bueno, pues ese mismo año Lázaro se traslada a Madrid, donde pone en marcha La España Moderna. Está considerada la mejor revista cultural de la época. Por allí desfilan plumas de Unamuno, que, por cierto, Lázaro Galdiano publica sus primeras obras. Escribe también Rubén Darío, Echegaray, Giner de los Ríos, Clarín, Pi Margall, la propia Emilia o también Galdós. Y él mismo escribe que pretende, Lázaro Galdiano, que pretende que sea como la prestigiosa revista francesa Revue de Deux Mondes, la suma intelectual, desde luego, de la época. A instancias de sus amigos, especialmente de Cánovas del Castillo, termina la carrera de Derecho, pero ya a los 36 años. Viaja mucho para incrementar su colección. Cuando visita su casa Rubén Darío, destaca el cuadro del Salvador adolescente, que en ese momento estaba atribuido a Leonardo da Vinci y ahora se pone en duda. El nicaragüense lo describe como un soltero, joven, muy rico. Vivía entonces en la cuesta de Santo Domingo, en Madrid. Se codea con banqueros, con industriales, con príncipes. Y en París, en esa etapa, esos años, traba amistad con un joven argentino recién casado. Iba en su viaje de novios, le publica algún poema. Y su madre, muy rica, viuda, con 2 hijos todavía adolescentes, pasaba temporadas en Europa, también en Madrid, y visita la colección de Lázaro Galdiano, la madre de este joven al que conoció en París. Era Paula Florido y Toledo. Tenía 47 años, había enviudado en 3 ocasiones y se casa con ella. tiene...
Bueno, qué peculiar.
Sí, en ese momento se llevaban ya 6 años, porque ella tiene 41 años.
Había tiene 47.
Ella 47.
Ah, y él 41.
41. Uh-huh. Ella había perdido ya 2 hijos del primer matrimonio y, como digo, se había casado en 3 ocasiones, tenía hijos de todos ellos. Nuestro personaje realiza unas inversiones financieras que permite multiplicar el capital de su mujer en Argentina, en toda Iberoamérica y en España. Galdiano es uno de los fundadores del Banco Hispanoamericano y es el principal accionista. Tenía fama, aquí ya en Madrid, de ser altanero, muy duro en los negocios. Publica un tratado sobre cambio y valorización de la peseta, que es referencia para el mundo financiero en ese momento. A su muerte se conoce que su fortuna era la mayor de España, aunque el hombre era bastante discreto, a pesar de la gran colección.
Y tú fíjate, claro, no tendría hijos, porque ella ya tenía 41 años cuando se casaron, le quedan los hijos de ella.
No tuvo descendencia, pero fíjate, los hijos de ella, que por desgracia, esos 2 adolescentes, un chico y una chica, el chico ya apuntaba maneras en cuanto a su afición por la colección de su padrastro y fallece. Y poco después fallece la joven, la hija. Y la mujer, que organizaba tertulias en su casa, ya en el nuevo palacete, en la calle Serrano, lo denominaban el Parque Florido, que se inaugura en 1908, abandona toda esa vida literaria y social y ella se recluye un poco. Él también se vuelve un poco más hosco, pero fíjate, sigue traduciendo y manejando un grupo editorial y traduciendo obras de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Balzac, que conocemos en España en gran medida gracias a él. La colección es de tal calibre que el marqués de Lozoya escribe que parecía imposible que aquello fuese de un solo hombre. Lázaro Galdiano contaba con un reconocimiento más internacional que en España. Le nombra presidente.
Es que los españoles que hay, somos, y que no nos ni enterábamos.
Somos un caso, la verdad. Fíjate, le nombran presidente del Congreso Internacional de Historia del Arte de París. Y aquí su solicitud para ingresar como presidente, como miembro de la Academia de Bellas Artes, no es aceptada. Y el conde Romanones, que era el presidente en ese momento de la Academia y del Consejo de Ministros, fíjate lo que le responde: don José, ¿para qué quiere usted ser académico? Así que él se siente injustamente tratado por los españoles y pasa gran parte de su tiempo fuera de España, sobre todo en París. Se presenta a las elecciones de 1914, en ese momento muy apoyado por su esposa, con los liberales, pero no resulta elegido. Ella fallece, su esposa, en 1932. Deja su gran fortuna a su hijo, que tenía, la verdad es que muy buen encuentro con el padrastro, pero toda su parte de la colección se la deja al marido. Durante la República, Lázaro Galdiano es acusado de evasión de capitales a Suiza. El palacio es confiscado en la Guerra Civil. Después recupera sus bienes, pero los incrementa de tal manera después de la guerra que ya tiene que vivir en el Hotel Ritz porque su casa ya es un gran museo. Fallece en 1947. Antes, Lázaro Galdiano ha legado al Estado la colección a través de una fundación que lleva su nombre, con el compromiso de no dispersarse. Posee 12.600 piezas, 750 pinturas del Greco, de Zurbarán, El Bosco, Murillo, Velázquez, Goya. En fin, un financiero, un intelectual muy singular, promotor de la conservación del arte español, que no cedió a presiones de coleccionistas, porque le llamaron sobre todo de Estados Unidos, de Nueva York, de Los Ángeles, para que esa colección la expusiese primero íntegramente si podía salir de España, y si no, pues una parte, pero nunca consintió, y aunque era un hombre, parece ser que poco generoso, La verdad es que su colección la donó íntegramente a todos los españoles, al Estado español.
José Lázaro Galdiano. Estoy pensando en esa cita del jovencísimo Lázaro Galdiano con la madura Pardo Bazán. Y esto me lleva a las citas, que es de lo que vamos a hablar hoy, Elsa González. Citas escabrosas, citas complejas, citas con gente inaudita. ¿Qué cita has tenido tú que te ha dejado patidifuso? ¿A ti te ha pasado alguna vez, Elsa?
Pues fíjate, ahora mismo recuerdo una.
Venga,
te la
desembucha,
cuento rápidamente.
Desembucha.
Conocía, yo trabajaba en otra emisora, y eso que aquí estuve más de 3 décadas, y conocí a una persona a la que yo le daba paso todos los días desde Barcelona. Es un periodista muy conocido, pero no hace falta facilitar el nombre, y la verdad es que se creó entre nosotros, vaya, un encuentro telefónico a diario, claro, para elaborar el programa durante 2 meses o algo así. Y, bueno, en fin, casi había una relación sin que se confesase.
Sí, os encantaba hablar, os llevabais guay.
Nos citamos en Madrid, nos vimos y desapareció el encanto. No, y sin embargo muy guapo, ¿eh? Cada cosa, y apuesto.
Sí, sí.
Pero ya se acabó el feeling.
Tú fíjate qué cosas, ¿eh?
Lo que tienen las citas.
Lo que tienen las citas.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Voy a saludar a Pilar. ¿Cómo está Pilar? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Y por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted ha vivido de cerca también la bendición de los trasplantes?
Pues sí, con mi hijo cuando tenía 9 años le hicieron un trasplante renal, ahora tiene 16 y estupendamente. Hay que ser muy agradecido con la persona que dona, porque ello permite pues que otros vivan y funcionen y sean felices.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, en La Hora de los Fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
En Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Descubre el Valle de los Arcángeles, la nueva novela de Rafael Tarradas Bultó. La historia de una mujer nacida en el infierno y dispuesta a todo para vivir en el paraíso. Prepárate para disfrutar de una gran historia de amor, pasión, lujo y venganza. El Valle de los Arcángeles, editada por Espasa.
Te damos 20 motivos para comprar en Conforama. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 20% de descuento extra que te ofrecemos en sofás, muebles y colchones. En Conforama.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
I don't want anybody loving my baby. Nobody but me. I don't want anybody thinking just maybe. Nobody but me.
Citas sorprendentes, citas escandalosas, citas desastrosas. Ya nos ha costado, nos ha contado una Elsa. Ay. Y aquí bien, sí, sí, hasta no has estado atenta, ¿no? Ay, madre, madre.
He estado atenta. Lo que pasa es que, bueno, esa parte no me he enterado.
Elsa contaba de un muy bueno, cuéntalo tú, de un muy buen amigo que se conocieron por teléfono.
Sí. Y manteníamos una relación telefónica intensa, laboral, pero que, en fin, apuntaba muchas maneras a que traspasase esa frontera. Y en cuanto nos vimos, en cuanto nos citamos, después de 2 meses o algo así, se perdió todo el encanto y el glamour y todo.
Tú fíjate, en fin, no había química.
No había química. Y la verdad es que era, en fin, digo que era guapo, pero no hubo química por parte de ninguno, además.
Fíjate, qué cosas.
Eso pasa mucho. En plan, de tener una relación muy intensa, por así decirlo, por redes sociales o por WhatsApp, sí, o por teléfono, o por correo, por carta, lo que sea, y luego llegas de repente a la cita frente a frente y dices, ¿y aquí qué pasa? Si esto no tiene gracia ninguna.
Yo perdí el entusiasmo en una ocasión porque había conocido a un profesor universitario, también por razones de trabajo laborales. Y tal, y venga a hablar por teléfono de temas. Digo, qué hombre tan interesante, qué inteligente, un filólogo. Con lo que me gustan a mí las letras, venga y dale que te pego. Jolín, ¿cuándo quedamos?
¿Qué? ¿Que no?
Mira, me llevaba como hasta la cintura, no os digo más. Se presentó con una cazadora de cuero ceñidita sobre unos pantalones color marrón tronco de tergal y tenía unos dientes protuberantes que casi me separaban de él.
Bueno, y tú gruesas eres muy gafas. Alta, ¿eh?
Bueno, pero todo fue favor. Que terrorífico.
¿Y el qué tal? Él estaba así como... Él
estaba
contigo.
Encantado, pero yo ya no sabía dónde irme, o sea, no sabía cómo, en fin, no quiero entrar en detalles.
Recuperar el teléfono.
Es que ahora lo que pasa es que puedes buscar a la persona en redes sociales y dices, ¿cómo te llamas? Fulanito de tal, y tú toca,
pero
te pones
a buscar.
Pero
yo creo que hay que conocer pronto a la persona, no enquistarse demasiado o en el teléfono o en la red social, porque si no después se pueden producir desengaños.
Y citas como las que buscamos aquí. Hombre, a ver, desembuchad vosotras. Es que tendréis vuestro...
Lau lleva toda la mañana pensando y no casca.
No sé, es que luego... yo soy muy selectiva, es decir, creo que lo identifico muy bien a la persona que digo, con esto no va a ir a ningún sitio la cosa, yo directamente no voy a perder el tiempo, paso, ¿sabes? Tiene que ser alguien a quien a mí me hubiese gustado desde el principio, en plan, voy a quedar con este chico que me hace mucha gracia, o que es simpático, que no sé qué. Pero es que nunca me ha pasado que diga, a ver, qué desastre, ¿por qué he quedado yo con este? A ver qué ha pasado.
Hay citas también de otro tenor, ¿eh? Laborales desastrosas, bueno, de amigas que retornan a verse después de mucho tiempo. ¿Qué dices? Que sí.
Elsa está a tope.
Sí, no, que a lo mejor ya no tienes nada en común y que dices...
¿Qué hago yo aquí sentada?
Tanto añorar, ¿no? Y añorar un reencuentro y dices, ¿para qué se ha quedado esto vacío? Ya. Es verdad.
Esto es una cosa muy dolorosa, ¿eh? De amistades que has tenido que te llegan profundo al corazón, que a veces sí que me ha ocurrido que se recuperan. Sí, mi amiga Elena Ruiz, éramos amigas cuando teníamos 13 años, compartíamos todo lo de los chicos, tal. Bueno, la vida nos separó, nos perdimos y hace poco en Facebook nos hemos vuelto a ver, oye, igual que el primer día.
Fíjate.
Es una cosa maravillosa esta amistad, pero hay otras, es curioso, que en las mismas condiciones están congeladas de fondo. ¿Y cuál será el factor? Pues no lo sé.
Decisiones. Y esas citas en las que se quedan una pareja o lo que sea, y ese silencio incómodo.
Pues ese entonces silencio. Mal asunto de pareja ya.
Sí. Yo voy a contar aquí una anécdota. A mí me pasa a la inversa. Cuando hay silencios incómodos, yo no paro de hablar. Y entonces, yo cuando quedé por primera vez con el que es ahora mi novio, yo no sé muy bien en qué momento mi cerebro decidió que era una buena opción como tema de primera cita hablar de los partos de mis amigas.
Ay,
de lo duros, tema, sí,
de, los sí. De lo duros que habían sido sus pospartos.
¿Cuántos puntos?
Y de la lactancia.
Ese hombre es un santo.
Bueno,
Néstor, un santo varón. Aquí hay matrimonio.
Exacto. Y yo lo que no entiendo es cómo hubo una segunda cita. Yo me veía
yo
hablando
tampoco.
De eso.
¿Y qué es lo que dice? Que le gustaste mucho.
Él estaba en shock. No, él estaba en shock. Decía, bueno, pero parece maja. No sé, venga, va, una segunda cita. Año y medio después seguimos. Pero,
por favor.
Pero sí.
Eso es como salir con un hombre que te cuente todas sus anécdotas de la mili. y nada más.
Y encima ni siquiera eran mías. Es que encima eran de mis amigas. O sea, que no podía ser más triste.
Ay, pulete, de verdad. Total, te falta un hervor.
Total, lo sé.
Ahora que ha dicho, mi primera cita con mi novio actualmente... Sale. Es que, claro, es que hay que recordar. Ajá. Y es que no me... Bien. Ya me fue advirtiendo de lo que iba a pasar durante el resto de la relación.
A ver.
Es decir... quedamos, vamos de cañas, tal. Dice, ay, pues podemos ir a este bar que ponen el fútbol.
Bueno.
Ay, es compañero de deportes.
Día. Claro, sí. Y entonces ya ese día yo dije, bueno, si es que a mí me gustaba el fútbol, pero ya como tanto fútbol, lo estoy aborreciendo. Pero bueno, a él le quiero igual.
Ahora, ¿sabes que te has casado con él y con el fútbol?
Sí, sí, el día que me case será con él y con el fútbol, efectivamente.
O sea, esa primera cita fue los dos viendo el partido de fútbol.
Sí, es que era mi equipo, yo era del Valencia. Bueno, y sigo siendo, pero... Ajá. Pasa que un ya poco menos, ya menos. Sí, y ahora ya me interesa menos. Y entonces dice, ah, pues juega. Y era un partido importante, recuerdo, porque era ya en el mes de mayo, era una eliminatoria. Bueno, y me dice, pues podemos ver el fútbol. Y dijo, venga, bien, vamos a ver el fútbol. Qué buena idea.
Partido entero.
Sí, efectivamente.
Los 90 minutazos.
No, pero luego nos fuimos y tal, siguió, ¿sabes? La cita. Pero bueno, que está ahí, que es muy divertido.
Pues mira, no te puedes quejar de no haberlo sabido.
Efectivamente.
Porque apuntó maneras desde el comienzo.
Sí, desde el primer día yo ya lo sabía. Yo ya sabía dónde me metía, o sea, que ya no me puedo quejar.
Bueno, no sé si está por ahí Sole Mayol. Está ya Sole. Hola, hola.
Hola.
Buenos
hola.
Días.
Bueno, que yo Sole. Estoy escuchando. Digo, me tienes marginada.
Oh. ¿Qué nos cuentas tú de citas atrabiliarias?
Bueno, mira, las peores citas que he tenido en mi vida ha sido con el dentista.
Bueno, eso es muy común.
Pero gracias a Dios no he tenido ningún hacer con ninguno.
Oye, pues bueno, los dentistas no suelen...
Bueno, sí, sí, no sé. Por lo menos sí. Suelen ganar bien. Bastante bien, eso me han dicho.
Sí, oh, mira, la de las aquí. Uñas largas, ganan bien, dice. Tonta que parecía.
Mira, yo me estaba acordando de una cita, bueno, que no fue cita, que fue una cosa muy extraña y muy rara. Y es que yo me fui un día a una discoteca con unos amigos, cuando era jovencita, y estaba en la discoteca, en la parte de arriba, y había un chico abajo bailando, que era donde estaba la pista. Bla, 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 bailando. A mí cada vez me gustaba más. Oh, por favor, de estas cosas que dices, uy, sí, el hombre de mi vida. Y yo vengo a mirarle. Y él subía los ojos para arriba y también me miraba y miraba. Uy. Y me miraba. Y yo decía, nada. No nos conocíamos absolutamente de nada. Pero de pronto, pues él subió arriba como si fuera al baño o como si fuera, pues que ahí de verdad iba. Total, que cuando va a entrar en el baño me pongo delante y le digo, pero oye, ¿qué hemos quedado? Y es que vamos, llevo esperándote durante muchísimo tiempo.
Muy Sol eso.
Y el tío se me queda así mirando, dice... Yo, es verdad que lo siento, porque es que es verdad que habíamos quedado, pero he tenido que ir a llevar a mi madre al médico, luego he tenido muchísimo, bueno, había muchísimo tráfico para venir, pero vamos, que estoy encantado de haber vuelto aquí, de verdad, es que ya vamos a tener las citas.
Actores
y yo, tan contenta que estaba, porque estaba dando clases de teatro y estaba haciendo como una improvisación, y resulta que él, que ni era actor ni era nada, pues tuvo una improvisación muchísimo mejor que la mía.
Pero qué bueno, ¿y os hicisteis amigos?
Pues sí, sí, estuvimos saliendo durante un tiempo, muy bien.
¡Ay, qué bonito! ¡Uy, qué historia!
Algo muy bonito, me encanta. No os puedo decir ni que fue el padre de mis hijos, ni el hombre de mi vida, ni nada, pero fue pues un hacer.
Pero qué cosa tan llamativa.
Muy bonito. Y que la y bueno, y el morro que he tenido yo siempre.
Es como de película, ¿verdad? Como bueno, de comienzo de película, de estas de comedia
es
romántica.
Es como de teatro.
Sí, justo, justo.
No, comedia pero romántica, ¿verdad? Totalmente así, qué pero barbaridad. Bueno, no, al final la cosa no fue para la.
Bueno, y el que no sé si estará es Pepe Oneto. Pepe Oneto, que hay alivio, ¿no? Me dice Marci que no, que no está
estará
hoy.
Estará pensándose
sí.
Su...
¡Ah! Bueno,
ahí está.
Ya decía
estaba
yo
cómo
sale, me tenéis marginado, ¿eh? Ni Marci no puede decir eso, ¿eh? Vamos a darle cosa a un deito.
Y Pepe Oneto, ¿esto qué cita ha tenido?
Pues mira, la verdad es que con esto de la radio, tú sabes perfectamente, Cristina, que eres una maestra y Elsa también, hay ciertas citas, pero sin maldad ninguna, ¿no? Porque nos escucha además. Hay una ocasión que estuve en Madrid, oye, que estoy en Madrid, estaba en Fitú hace mucho tiempo, y oye, que pues vente para acá, que vamos a reunir unos amigos y tal. Ah, estupendo, era una señora encantadora, ¿no? y llego al sitio correspondiente y estamos todos. Sí, sí, pero falta el pequeñito, que es un cachondo a veces y tal. Y a ver, estamos deseando conocerlo y tal. Y yo estaba discutiendo el plan y dice, vamos a ver cuando viene el capullo este, que no viene. Y estaba yo ahí.
No, pero no, eso es a veces no, de broma, ¿no? La expresión esa no, la decían en mal sentido.
No, no, en buen rollo, ¿no? Ah. Pero estaba allí y digo, yo voy a darme a conocer ya antes de que diga esta alguna cosa más de lo que te puedes arrepentir. Y estaba, a ver cuándo viene este ya, que te hasta,
que tú también tienes tela, que te esperaste a decirles, oye, que soy yo, ¿eh?
Pero sí, que me estaba esperando mucho tiempo. Y yo estaba allí, la que tardó es ella.
Ah, fíjate. ¿Para qué?
Mira tú.
Hay que tener cuidado con lo que se dice.
Es verdad, es verdad. Sí. Es
tengo
verdad.
Una amiga también que lo que solía hacer cuando quería citas era quedar con el chico en cuestión en un sitio donde estaba su ex para darle
la
que le había dejado. Y entonces todas
¡ay, qué me troncho!
Y claro, las citas luego no cuajaban.
No, pues estaba más pendiente del otro.
Yo creo que estaba enamorada de su ex, claro, todavía, ¿no? Esa
pinta. Claro, estaba allí para darle
celos.
Pues en las narices, porque la había dejado.
Bueno, vamos allá con los oyentes, porque nos han contado cosas de todos los colores. Esta es la típica cita entre amigos, y vamos a dividir la historia en dos partes, porque tiene su miga. Esta es la
un
primera.
Un amigo mío y yo estábamos detrás de unas chavalas que nos gustaban. Un fin de semana decidimos pues entablar conversación con ellas. Total, les esperamos que saliesen de su casa. Ellas salieron, fueron a una cafetería, nosotros detrás. Se sentaron en una mesa y nosotros en la de al lado, esperando el momento para hablarlas y entablar una conversación y empezar el ligue.
Bueno, hasta aquí todo bien, todo normal. Clásico. Chicos conocen chicas, pero clásico. Atención, que viene la sorpresa.
En un momento determinado, una de ellas se quitó los zapatos y los dejó fuera de los zapatos con los pies al aire. Nos pareció un detalle tan feo que pagamos mi amigo y yo la cuenta y nos fuimos. No quisimos saber nada más de ellas.
Bueno, y pensé que iba a dar detalles sobre los olores.
Claro. O las uñas largas así que van tapando el dedo. Es lo que pensaba.
Solo que se dice meter la pata.
O sacarla. Ay, por favor. Qué desde luego hay gente pató.
Pero Elsa no está de acuerdo. Elsa pone cara de que exagerado.
Qué exagerado. Se puede uno quitar los zapatos y seguir ligando. Hombre, tampoco.
Depende de lo que sale, ¿no? Si sale el mejillón.
A lo mejor pensaba que le gustaban sus pies maravillosos.
¿De verdad? El mejillón está más para arriba, Cristina, por favor.
¿El qué? De mejillón para arriba.
De verdad, ¿eh? De verdad. Bueno, aquí va otra primera cita y esta no es que fuera desastrosa solamente, la que se lió.
Mi pareja y yo nos conocimos a través de una red social. Después de hacerme 120 kilómetros, me encuentro con una persona con dos hijos en plena edad de adolescencia. Yo, que no he querido ni tengo hijos. Llega el momento de despedirnos, cogemos el coche, me lleva a la estación y antes de llegar a la estación atropella a un ciclista. Perdí el autobús, perdí el billete, tuve que sacar un billete nuevo y el resultado es que llevamos 10 años juntos.
Una cita desastrosa
y un comienzo maravilloso.
¡No puede ser!
¡Eso
no
es amor! ¡Eso es amor y lo demás son tonterías!
Entendemos que el ciclista está bien, ¿eh? Sí, entendemos claro. Que fue un accidente light, pero 10 añazos juntos.
Bueno, ¿qué te parece? Bueno,
amor.
Bueno, y un lugar habitual de primeras citas, pues suelen ser los restaurantes. Hombre. Y ahí, bueno, pues pueden surgir otras intrahistorias. Así que nada, váyatela lo de esta cita, mira.
Nos trajeron la comida que no era para nosotros. Aquí el partner decidió que si nos la habían traído, a lo mejor era un aperitivo. Una de las cosas que nos trajeron fue pollo. Él mordió un trozo del pollo, no sé cómo lo mordería, que salió volando. Nos dijeron que no, que esa comida no era para nosotros, que se habían equivocado. Pero claro, ya la teníamos a medias. Tuvimos que pagar esa y realmente lo que nosotros habíamos pedido. Lo demás es que a él le sentó mal la comida y me río porque es muy escatológico lo que pasó después.
Toma ya.
O sea,
bueno, primero el restaurante.
Bueno, con
que
lo tengan
que pagar lo que no han solicitado, Sole, no lo entiendo.
Hombre, si estás acabando el plato y no sé.
Pero es que luego
pero
te cobran
razón,
otro.
No tienes por qué pagarlo. Claro.
Y luego la indigestión.
Ya,
que
eso
no
es lo peor.
Que encima se pone malo con algo que no ha pedido él. Pobrecito también.
Sería de los nervios, a lo mejor, ¿no? De esa primera cita, que se te pone el estómago así como un poco cerrado.
Que no sabes ni lo que
haces. Que te pones muy nervioso.
Claro.
De acuerdo. estar también una cita que no era casi cita, era como de amigos, a ver si era cita o no era cita. Y nos empezamos a poner súper nerviosos los dos. Encima, la típica cosa que yo creo que es un error garrafal, que es pedir espagueti. Que
es sí, para, lo es. Para, el principiante. Bueno,
y entonces... nos pasaron dos cosas a los dos. A mí se me salió la punta de una muela. Y así como, pues nada, ay, como si no hice nada, nada. Me la saqué en la mano. Claro, en el bolsillo,
te sacaste el diente con toda naturalidad.
Pero es que él se le fue uno de los espaguetis, se le quedó así todo rojo aquí en la cara. Así por que Dios. Yo estaba con la muela en la mano y él con el espagueti.
Qué romántico.
Me encanta.
La cara, saliendo todo rojo.
¿Y lo seguís tratando?
Esto no. Y no fue a ningún sitio, nada. Eso fue un horror. Jamás pasó absolutamente nada.
Bueno, ¿te colocaste la muela después?
No, la abuela me la puso el dentista.
Madre mía.
Por eso la cita mala fue la del dentista.
Hemos empezado con ellos, sí.
Efectivamente. Bueno, a ver, luego están esas encerronas que te preparan terceras personas. Las citas a ciegas.
Yo tenía pues como 18, no llegaba a 19 años. Y un amigo mío, que bueno, para teniendo amigos así, pues no hace falta enemigos. Me dijo que, bueno, que fuera a una cita con una amiga suya, que la conocía, pero él no podía ir. Bueno, total, que fui. Primeramente, físicamente, no conectaba conmigo, esa es la realidad. Y después, además, hablando con ella, me di cuenta de que aquello era un desastre total, que me tuve que inventar una urgencia y decirle que lo sentía mucho, pero que me tenía que ir. Así que no tardé más de 10 minutos en coger y marcharme.
Madre, fíjate que claro, te caiga tan mal una persona que no puedas ni conversar con ella, que tengas que salir pitando.
Un poco a lo mejor darle una oportunidad, ¿no?
Ay, no sé qué decir.
Bueno, no, una amiga.
Es que no todo el mundo es como Néstor, que te escucha hablar de partos de tus amigas durante 2 horas y media y te ama.
Eso es muy bonito. Razón. No voy a decir nada más, tienes razón. Totalmente de acuerdo.
Bueno, yo no sé si os ha pasado que esto de que vas a quedar con alguien, tienes muchas expectativas puestas en esa cita.
Mira, Cris y Elsa.
Y están diciendo que sí, ¿no? Y luego, pues claro, esa expectativa se desinfla en un momento, como esta oyente, mira.
Es, pues, el primer chico que me gustó, que estuve un año detrás de él, y cuando conseguí tener la cita con él, que yo pensé que era como, guau, o sea, el sueño de mi vida, he conseguido ya al chico, por fin una cita con él. Bueno, pues resulta que era para decirme que se metía al seminario, ¿eh? Entonces mi cita con él fue para decirme que se metía al introductorio para empezar la carrera de sacerdote. Y yo me quedé chafada un año detrás de un tío que quería ser sacerdote.
Por favor, bueno, de mi vida y de mi corazón. Era sacerdote y sádico.
Y un poco cruel, ¿sabes? Además, un año después tú sabes que esa chica está detrás de ti. Hombre. Te lo tienes que oler un poquito.
Bueno, no,
mándale un papel, un billetito. Oye, mira, que yo tengo otra idea en mi vida, no sé, a los 6 meses, a los 7,
pero al año. Qué crueldad, ¿eh?
Verdaderamente.
Pues sí. Pobre. Madre mía, yo me imagino su cara, en serio.
Bueno,
empatizo mucho.
¿Sabes, Cristina, lo que no falla nunca una cita? ¿Eh? A ver. Cuando hay una buena olla de San Antón por medio, como hacen en Granada todo este mes. ¿Eh?
¿Olla de San Antón? ¿Que es sí, para señor. Los novios o qué? Espera, que nos queda un oyente y hacemos una olla de San Antón.
Venga, vamos a escucharla, que esta dice que nada, que todo genial, que mira.
Que yo no he tenido cita de esas en mi vida. Yo la única cita que tengo fue la que tuve con mi señora, con 18 años.
Final feliz, mira.
Que venga a machacarla, venga a machacarla.
Otro.
No hacía nada más que decirme, yo no soy fácil. Y al final, pues, la cita que tuve con ella, pues, salió bien.
¿Ole? ¿Ole?
Por eso no te digo nada, pues, no salió la cita, malamente no ha salido ninguna. A ver.
¿Tú qué vas a decir, amigo? ¿Usted qué va a decir, caballero?
Picopala. Olla de San Antón, pero está relacionada la olla de San Antón, el santo que celebrábamos la semana pasada, ¿sí? El patrón de los animales, ¿con el amor o no?
En cierto modo sí, sí, si tú quieres de verdad triunfar en el amor y frente a tu pareja.
Tienes que contigo.
Una buena olla de San Antón va a triunfar seguro.
Claro, cocinar a alguien, eso es para
por el estómago.
Para también conquistar su corazón, ¿no?
Yo es que no tengo ni idea de lo que es la olla de San Antón. No sé si es que lleva mucha cúrcuma o...
No, te lo explico rápidamente ahora, sí. Es que en Granada ahora es tradición de toda la vida, ¿no? Ahora justamente en este mes de enero, comer la olla de San Antón en prácticamente todos los establecimientos de restaurantes. restauración, te planta una olla buena de San Antonio de barro, pues mira, te lleva hueso de jamón, espinazo, cerdo, unas papadas, un poco de panceta, una oreja, morcilla, unas costillas.
Madre mía,
se junta todo esto.
¡Qué romántico!
Se junta todo esto, se pone.
Vamos, matanza pura.
Se pone a hervir en una buena olla esta que hay de barro, ese tipo de puchero, y cuando ya esté todo casi tierno, se le incorpora un buen puñado de haba, se sigue hirviendo y luego para finalizar se salpica con un buen puñadito de arroz. Y así de esta forma.
Pero ni una verdura. Ni una excusa de salud.
Nada,
todo
esto
lo que es colesterol, bien de gelatina, grasa,
todo.
A mí me parece muy atractivo.
Y también garbanzos, ¿sí? Llevan algunas, ¿no?
Algunas llevan garbanzos, pero fundamentalmente haba.
Con arroz están riquísimas.
Te tiene que dejar el estómago eso.
Pero te comes todo lo que está flotando ahí.
Bueno, todo va para adentro.
Un poquito.
Todo, las papadas, todo.
Hasta el hueso.
Yo sé que
me gusta. He leído que hay que quitarle la pestaña negrita esa que tienen las habas.
La parte negra de la haba, efectivamente.
Y seguro que luego se rebaña con pan.
Oh, qué bueno.
Con bien de pan, ¿no?
Yo sé
la
que
mojada, bueno, esa cita dice, o te no mueres o llegas a los 50 años de matrimonio después de compartir una olla de San Antón. Bueno, queridos.
Que nuestra Carmen Candela nos va a regañar, pero bueno, la excepción confirma la regla. No os preocupéis que, como lo he dicho muy rápidamente, lo vamos a poner en el blog de gastronomía de la web oficial de COPE, Saboreando, y ahí lo pueden ustedes saborear mejor.
Fenomenal. Pues gracias a nuestro querido Pepio Neto por la olla de San Antón, a Sole Mayol por el tesoro de sus citas con sabor artístico, y nosotros nos despedimos, ¿eh? A Elsa también. Muchísimas gracias, Elsa González.
Un beso a todos.
Quedamos hasta el próximo fin de semana en espera en COPE.es. Fin de semana tienes todos los contenidos. Estaremos a las 10, las 9 en Canarias. Ha hecho el programa Marcio Ortega. Le hemos ayudado Miguel Soria, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Arcilla. El control era de nuestro querido Álvaro Español, y el central de Fernando Rodríguez. Y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Ana Samboal entrevista a los candidatos de los principales partidos en las elecciones de Castilla y León. El anticipo de un posible cambio de rumbo político a nivel nacional. Este sábado, entrevista con el candidato de Vox, Juan García Gallardo. Y desgranamos el informe FOESA, una radiografía de la sociedad española post-COVID con los jóvenes atrapados entre las crisis de 2008 y 2020. Y el domingo, entrevista con el candidato de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código Samboal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hoy Laura Fuentes, clienta de Rastreator, ha estado a puntito de tatuarse una cosa en chino sin chequearlo. Pero le dijimos, Laura, cariño, ahí pone alcachofa. Y para ahorrar en la factura de la luz también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator. ¡Oh,
wow! Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Compartir su vida con los más pobres y anunciar un evangelio sin rebajas, sin miedo a que la verdad pudiera resultar ofensiva para el poder. Este fue el crimen por el que fueron asesinados en El Salvador el jesuita Rutilio Grande y otros tres compañeros mártires. Sus nombres se unieron ayer oficialmente a una larga lista de testigos. No hace falta remontarse a las persecuciones del Imperio Romano. Con diferencia, el siglo XX fue el más sangriento de la historia, el gran siglo de los mártires. El foco se había puesto sobre todo en los regímenes comunistas o en el nacionalsocialismo, pero la canonización de Óscar Romero centró la atención en la no menos larga lista de testigos que se atrevieron a anunciar la justicia social en regímenes políticos opresivos, en no pocas veces con dirigentes que se decían católicos al frente. Monseñor Romero es la figura más conocida, pero en su biografía y en su opción preferencial por los pobres, el gran detonante fue el testimonio del ya beato Rutilio Grande, testigo excepcional, pero no único. El sacerdote Cosme Spesotto y los laicos Nelson Lemis y Manuel Solórzano, elevados ayer a los altares, son la cara visible de otros testigos de la fe, casi siempre anónimos y desconocidos, que siguen escribiendo con su amor a Dios y al prójimo la historia de la salvación. También hoy, si algo muestra una beatificación como la de ayer, de personas tan cercanas en el tiempo, es que el cristianismo sigue operando en la historia y revelándose como signo de contradicción.